¿Qué tal? Buenos días. Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente estamos esta semana con dos grandes temas para ustedes. Uno veo bastante preocupante, el otro que es un tema de actualidad que va flotando en la escena internacional. Pero el primero es un tema que ha conmovido al país y a mi juicio debió conmoverlo mucho antes, ¿no? Y es todo lo que está pasando en la región Ancash, a partir del asesinato de un candidato a la presidencia regional, que era Ezequiel Nolasco. Las presunciones, las acusaciones apuntan a nada menos que es el presidente regional, que es César Álvarez, ¿no? Y estamos acá con Daniel Llovera, jefe de la unidad de investigación de Diario 16. Daniel, bienvenido a Tiempo Global.
Ramiro, ¿cómo estás? Buenos días, un gran gusto estar aquí y conversar con ustedes y con la comunidad de la Universidad Católica.
Y bueno, vamos a tratar, Daniel, en estos minutos que tenemos por delante, tratemos de hacer una radiografía de la situación. ¿Qué es lo que está pasando en Ancash? Porque el malvado e infame crimen de Ezequiel Nolasco ha levantado una ola de indignación en el país, pero esto viene desde mucho antes, ¿no? Hagamos un raconto, digamos, un rastreo del origen de ese problema, porque este ya es el octavo asesinato, ¿verdad?
Quien visite Ancash y converse, digamos, con fuentes de información bien informadas o no tanto, digamos, fuentes de información siempre en las calles, en ciudadanos de a pie, a todos los niveles, ¿no es cierto?, periodísticos, políticos, caerá en la cuenta de que en Ancash hay una es una región actualmente con una alta percepción de inseguridad, pero sobre todo una sensación de impunidad, porque ocurren crímenes irresueltos, denuncias de corrupción poco esclarecidas o nada esclarecidas, uh-huh. Y entonces tienes ahí un escenario en el que aparentemente la institucionalidad o las instituciones, como digamos los gobiernos de esa jurisdicción, tanto locales como regional, instituciones importantes como la Fiscalía, el Poder Judicial, no están funcionando como deberían funcionar. Y entonces la ciudadanía dice, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? Tenemos muchos problemas y estos no se resuelven, estos no se aclaran. Esa es la sensación de quien va a Ancash, una tierra muy rica en recursos, ¿no es cierto?, que recibe una cantidad importante de canon, y claro, no hay en este momento todavía una decisión judicial importante como que a partir de la cual decir acá hay corrupción. Todavía no llegamos a ese momento, pero precisamente se trata de empezar a hacer el trabajo para establecer si las denuncias por corrupción, uh-huh, o crímenes políticos son ciertas o no son ciertas.
¿Cuál es la ciudad que está más atenazada por ese problema, Chimbote o Huaraz?
Chimbote.
¿Por qué Chimbote? ¿Por alguna razón especial?
Porque, digamos, es el centro, es la ciudad urbana de Huaraz, de Ancash, es el puerto, ¿no es cierto? Y allí, por ejemplo, las instituciones más importantes están asentadas allí, el periodismo político está asentado allí, uh-huh. Entonces ese es el centro urbano en el que se produce la mayor información con mayor intensidad. Allí están los periodistas críticos y no críticos del gobierno regional, uh-huh. Allí vivía Ezequiel Nolasco, uh-huh, ¿no es cierto? Allí estaba permanentemente el otro consejero regional asesinado, uh-huh, Jorge Sánchez Milla, Jorge Luis Sánchez Milla. Allí viven los otros opositores del presidente regional. Allí trabajan los fiscales anticorrupción, uh-huh, que eran y son permanentemente amenazados de muerte, y allí funcionaba sobre todo este centro presuntamente ilegal, según las denuncias, ¿no es cierto? Algo no aclarado también hasta el momento, llamado, ¿no?, la centralita.
Ahora, hagamos, como te decía hace un momento, un rastreo del origen de esto. ¿Cuándo se produce el primer hecho de violencia sospechoso? ¿Y quiénes son, ¿Cuáles son estos crímenes que se han dado a lo largo del tiempo y por qué la sospecha apunta al presidente regional?
El primero data del año 2010, con el asesinato del consejero regional llamado Jorge Luis Sánchez Milla. Uh-huh. Este era un consejero regional, digamos, parte del grupo político del actual presidente regional, César Álvarez, uh-huh. Que en determinado momento él y el consejero regional Ezequiel Nolasco deciden que había un paquete previamente aprobado por la mayoría del consejo regional para ejecutar obras con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la OIE, sí. Por más de 850 millones de soles. Uh-huh. Entonces, hay un grupo que de pronto decide, no, vamos a ponerle un alto a esta situación. Esto no puede ser, ¿por qué? Porque las obras a través de los organismos internacionales impiden, como lo ha señalado la Contraloría claramente, uh-huh. impiden la fiscalización factura por factura de cada obra, de cada contrato. Uh-huh. Se oponen. A partir de ese momento empezaron los problemas para estos señores y allí nomás pocos días después, cuando el presidente regional se encontraba de licencia porque postulaba a la reelección, el señor Sánchez Milla se había quedado, digamos, de alguna manera a cargo del gobierno regional y en una de sus salidas o llegadas a Ancash es que lo emboscan y lo...
¿En Huaraz o en Chimbote? ¿No?
Esto ha sido saliendo de Huaraz.
Ok, ese es el primer caso. Uh-huh.
Luego han venido otros casos. Bueno, luego vino poco después estalló el caso de la centralita y después vino un atentado contra un opositor del gobierno regional, contra un señor que se llama Juan Calderón Altamirano. Él también anteriormente caminaba de la mano con el presidente regional, pero posteriormente no lo hizo más y más bien se pasó a la vereda política contraria. Desde ahí empezó a fustigar por supuestos actos de corrupción, por presuntos actos. Se decía que Juan Calderón también conocía mucho acerca de las motivaciones del asesinato del consejero Sánchez Milla y atentan contra él también. Las balas le caen al hermano del señor Calderón. Uh-huh. No acaban con su vida, digamos, pero fue un atentado concreto y posteriormente ha seguido recibiendo amenazas. Luego, otro crimen sonado es precisamente el de una señora que era testigo del primer atentado contra el señor Nolasco. El señor Nolasco sufre un primer atentado en el año 2010 también, en el año 2010. Por defenderlo, bueno, ya sabemos que su hijo político muere porque uh-huh. porque se arroja contra uno de los malhechores y las balas le caen en la cabeza y en el tórax, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenemos estas imágenes de Ezequiel Nolasco saliendo, siendo conducido en una camilla al hospital de Chimbote.
¿Esto fue en Chimbote?
En Chimbote, porque el señor Nolasco vive en Chimbote y el periodismo le pregunta ¿a quién responsabiliza? Sí. Y Nolasco responde a la bestia, ¿no? En obvia alusión al presidente regional. Pero entonces, aquí no acabaron con la vida de Nolasco, pero las investigaciones condujeron precisamente a la presunta autoría intelectual de miembros del entorno político del presidente regional. Esto debido a una investigación policial muy seria, ¿no es cierto?, de parte de efectivos policiales que fueron desde Lima para Chimbote para indagar sobre los hechos. Y entonces, esta testigo que se llamaba Hilda Saldarriaga era la esposa, la pareja de uno de los supuestos ejecutores del crimen. Uh-huh. Y ella se acercó a la policía y dijo: mira, tengo esta información, yo he escuchado a mi esposo uh-huh. con el otro señor, con fulanito de tal, alias tal, hablando de este crimen. Uh-huh. Entonces, mira, ella estaba dispuesta a entregar esta información, pero antes de ir a los tribunales para contarla, la señora mientras dormía, la ultimaron a balazos, ¿no?
Ahora, esto sigue hasta que se llega a Ezequiel Nolasco, ¿no?
Hasta que se llega a Ezequiel Nolasco, que fue hace dos semanas. Y
se estaba presentando a la presidencia regional, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo se llama el grupo de César Álvarez y cómo el de Ezequiel Nolasco?
El de César Álvarez se llama Cuenta Conmigo, Movimiento Independiente Cuenta Conmigo. No recuerdo el nombre del movimiento de Ezequiel Nolasco, me lo comentó en algún momento, pero no lo tengo presente en ese momento.
¿Tú lo conocías de Ezequiel Nolasco?
Sí, yo tuve oportunidad de conocerlo, de conversar largamente con él, porque el año pasado cuando viajé a Chimbote, en uno de los reportajes que me comisionaron ir a hacer a esta ciudad por el programa Es Noticia, el programa que conducía Rosa María Palacios en ATV el año pasado. Él fue una de las personas, obviamente, con las que yo tenía que conversar. Conversamos largo y tendido, y a la esta conversación fue en el lobby de un hotel, ¿no es cierto? A la salida de esta entrevista, era evidente y era hasta escandaloso que un grupo en una camioneta 4x4, ¿no es cierto? En la cabina delantera, pero también en el capó trasero, filmaba sin ningún empacho, sin ningún rubor a Ezequiel Nolasco.
Ahora,
lo seguían permanentemente, ¿no?
¿Por qué crees que esto ha podido seguir ocurriendo y no ha habido mayor resistencia? No, te lo pregunto por dos lados, ¿no? Por el lado judicial, porque hay una suerte de denuncias que hicieron el Ministerio Público porque no avanzaron, pero también por el lado del impacto en la opinión pública, ¿no? ¿Por qué es que recién cuando muere Ezequiel Nolasco se levanta todo esta ola de indignación? ¿Qué es lo que crees que ha pasado acá? ¿Por qué de pronto a la octava va la vencida?
Yo creo que en parte, claro, en la conversación previa que sosteníamos aquí, decíamos un poco que por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? En el caso del programa que teníamos, Es Noticia, nosotros hicimos hasta
cinco, Canal 9, ¿no?
En ATV, nosotros hicimos hasta cinco reportajes, Ramiro. Cinco reportajes que trataron de lo siguiente. Un proceso de compra de patrulleros y de motocicletas para la policía, a cargo del gobierno regional, con costos presuntamente sobrevaluados. Esa era la denuncia. El otro, adquisición vía la OIA, para, digamos, ese era el mecanismo. El otro problema, amenazas contra fiscales, sobre todo los que investigaron la centralita, y otros casos de corrupción, y el problema que tenían de la falta de respaldo al más alto nivel de su institución, ¿no es cierto? Que lejos de blindarlos, ¿no es cierto? Y de proporcionarles un soporte, los retiraban de sus cargos de fiscales. El otro caso, el de los periodistas, y nos concentramos también en la buena suerte que había tenido uno de los defensores del presidente regional, el congresista Víctor Crisólogo, cuya radio, cuyo canal de televisión había crecido, digamos, en Chimbote, había visto crecer su patrimonio y su capital social coincidentemente en estos últimos años, y una empresa constructora del congresista Víctor Crisólogo, ¿no es cierto?, de uno de los hijos del congresista Víctor Crisólogo, también había obtenido contratos importantes por $500,000 con el gobierno regional. Digamos, ese tipo de cosas nosotros las pusimos en evidencia, así como las amenazas contra el señor Nolasco, contra el señor Juan Calderón y otros crímenes. El asesinato de un fiscal de la provincia de Casma, que había sido asesinado, el autor...
¿En relación con todos estos casos?
Sí, el presunto autor intelectual del asesinato de este fiscal de Casma, resultó ser un proveedor del gobierno regional, ¿no es cierto? Que lo defendía, ¿quién? Un socio importante del estudio de uno de los hermanos del fiscal de la nación. Entonces eran cosas que a cualquier periodista le llamaban la atención y eran dignas de relatarlas, de contarlas. Entonces llamamos la atención de esto el año pasado y ahora que recuerdo también en el 2012 hicimos un par de reportajes sobre el tema con Rosa María Palacios. Y claro, o sea, en ese momento era, a tu pregunta, ¿no? Ya, pero es Ancash, entonces, digamos, como ciudadano no le damos mucha importancia, lamentablemente, a los temas que tengan que ver con el Poder Judicial, con la Fiscalía. Entonces, con el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, quizá no le dimos prioridad, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero algo debe haber quedado, Ramiro, ¿no es cierto? En la memoria, en la conciencia de la gente, que de todos modos, cuando ocurrió lo del señor Ezequiel Nolasco, la gente dijo, otra vez, otra muerte, ya es demasiado. Entonces, algo ha quedado.
Ahora, ¿cómo es que, por qué se crees que se bloquean las investigaciones fiscales? ¿Qué pasa en el ámbito del Poder Judicial? ¿Por qué este presunto poder oculto puede presionar, hacer que salgan fiscales? Al parecer hay una conexión que llega hasta incluso el mismísimo fiscal de la Nación. ¿Por qué pasa esto?
Sería importante que una verdadera investigación se realice por lo pronto del presidente de la Corte Suprema del Poder Judicial, el doctor Mendoza, ha anunciado que la OGMA, desde aquí de Lima, va a ir a averiguar cuál es la situación de los procesos y por qué pasa lo que tú estás señalando. Uh-huh. Es una buena medida. Ojalá que Control Interno, a su vez de la Fiscalía, haga lo mismo, pero bueno, Control Interno en este momento me parece que está preocupado más en sancionar a los fiscales que allanaron la centralita que en otra cosa. Ahora,
¿por qué lo sancionaron?
¿Por qué se bloquea? ¿Por qué lo sancionaron? Porque ellos allanaron la centralita en julio del año 2011 y entonces los acusaron de... Lo que pasa es que este es un edificio que tiene dos entradas, uh-huh, una calle y otra que es una esquina, ¿no es cierto? La autorización judicial era para una de las direcciones, uh-huh, para la dirección de lado no. O sea, este es un ángulo, ¿no es cierto? Es una intersección de dos calles. Pero los fiscales obtuvieron la autorización del propio titular de la vivienda del costado, entonces, del señor Martín Belaún del Ocio. Entonces, con esa autorización ellos consideraron que ya estaba saneada, digamos, cualquier dificultad. Ahora, los denuncian de que aún así eso fue ilegal. Una cosa que seguramente se pudo haber, una formalidad que pudo haberse salvado, ¿no es cierto? Pero a partir de ese momento, el congresista Heriberto Benítez los denuncia por haber incurrido de manera ilegal, ingresado de manera ilegal a la vivienda, al inmueble, y por abuso de autoridad.
¿Qué viene el congresista Benítez en todo esto, en un supuesto defensor de los derechos humanos del pasado, mezclado en una cosa aparentemente tan oscura, ¿no? ¿Cómo es que él aparece en este escenario?
Él, digamos, tiene en común con el señor César Álvarez su pertenencia al Frente Independiente Moralizador, ¿no es cierto?
Luego, César Álvarez fue del Frente Independiente Moralizador.
Fue del Frente Independiente Moralizador luego de haber sido una persona cercana al fujimorismo, ¿no es cierto? En los años 90. Como ha recordado en una publicación reciente José Alejandro Godoy, César Álvarez fue asesor de Heriberto Benítez, siendo Benítez congresista de la República, ¿no es, uh-huh, cierto? Periodo 2006-2011. Heriberto Benítez sabrá para qué temas lo debe haber asesorado César Álvarez, ¿no? Habría que entrar ahí para ver cuáles son los proyectos de ley, digamos, los aportes, uh-huh, los aportes políticos, que debe haber proporcionado César Álvarez. Pero entonces a partir de ahí viene esta conexión, que se sepa, ¿no es cierto?, entre ellos, amistad también, porque Heriberto Benítez ha puesto las manos al fuego por él, y Heriberto Benítez, cuando postula en esta última oportunidad al Congreso, lo hace como ciudadano de Ancash. Uh-huh. Entonces Heriberto Benítez consigna como su dirección, su vivienda, uh-huh, un inmueble en Chimbote. Uh-huh. Este inmueble, ¿en dónde quedaba? En el edificio donde también funcionaba la centralita.
Uh-huh. Ahora, una pregunta quizás más de fondo, Daniel. O sea, ocurren estos crímenes aparentemente políticos, destituyen a los fiscales, no hay estas conexiones con el Congreso. ¿De dónde brota todo el poder del señor Álvarez, si es que es así, ¿no? ¿Es el canon? ¿Es el dinero que circula por el canon? ¿Es cierto que él financia viajes de los fiscales, digamos, provee una serie de ayudas y beneficios a una serie de personas que al final son anuentes con lo que estaría pasando?
Todavía no No estamos, es muy temprano para saber si es que el dinero del canon tiene algo que ver o no. La gran investigación sobre Ancash todavía no se ha realizado, ¿no es cierto? Entonces, todavía no podemos adelantar o, al contrario, descartar que ahí haya corrupción, ¿no es cierto? Todavía esperemos. Sin embargo, hay elementos que sí nos hacen pensar. Por ejemplo,
¿Cuáles?
¿qué está pasando en la fiscalía y qué está pasando en el Poder Judicial? Además además del elemento de que uno de los hermanos del fiscal de la Nación fue abogado del señor César Álvarez, ¿no es cierto? Además del elemento de que el estudio de abogados, el estudio jurídico fundado por uno de los consejeros del Consejo Nacional de Magistratura, que es la institución que, como ya sabemos, nombra, destituye, sanciona a magistrados. Además de esos elementos, tenemos que el gobierno regional de Ancash, Ramiro, ha firmado importantes convenios con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. ¿Convenios para qué? Convenios para que el gobierno regional destine fondos, ¿no es cierto?, de su propio presupuesto. Para construir locales, edificios modernos a favor de estas dos instituciones, fiscalías y juzgados. Entonces, ¿cuánto le cuesta al gobierno regional llevar adelante estos convenios? Bueno, le cuestan varios millones, solamente el último, que nosotros hemos dado cuenta en Diario 16 la semana pasada, el último que han firmado ha sido, si no me equivoco, el 2013. 25 millones. Y hay otros de los que nosotros dimos cuenta también en nuestros reportajes televisivos de los años 2011, 2012, y estos costaban varios millones.
Ya vamos a tener que terminar, pero una última pregunta.
Perdón, Ramiro,
Sí.
perdón. Además de estos viajes, ¿no es cierto?, que se han recordado muy bien ahora en el diario La República. Ha sido un excelente archivo el que ha hecho la República, del que nosotros dimos cuenta el año pasado también en Noticias, viajes de magistrados del Poder Judicial a California pagados con, ¿no es cierto?, con dinero del gobierno regional.
Para terminar, Daniel, ¿tú crees que esto, nosotros no podemos decir es que este señor es culpable, ¿no?
No, no,
Pero
no, no,
sí
no,
está en el
no,
foco
no,
de la
no.
acusación, digamos, ¿no? Y está generando controversia y ya hay una investigación en el Congreso, etcétera. ¿Tú crees que esto le afecte políticamente a él? Porque él nuevamente va a ser candidato, ¿verdad?
Sí, bueno.
Porque él se ha quejado de eso, dijo, esto me está afectando políticamente y yo, ¿en qué plan voy a hacer todas estas cosas si bajaría mis posibilidades de ir a la contienda electoral? ¿Crees que va a ocurrir algo así?
No sé, o sea, ya me pondría en los zapatos de un analista político, pero quienes, digamos, quienes son duchos, mejor dicho, en el tema del análisis político, saben que no es bueno adelantar ese escenario en un país como el nuestro, ¿no? Ya sabes quiénes han sido aquí, quiénes tienen posibilidades de reelegirse en este país, ¿no? Imagínate. Entonces, no lo sé, no lo sé. En todo caso, sea o no sea reelecto el señor César Álvarez, lo importante es que la investigación que ojalá se lleve a cabo, la gran investigación impulsada desde la capital, rinda frutos para dilucidar de una vez si las denuncias de Ezequiel Nolasco, de Juan Calderón, etcétera, del señor Sánchez Milla, eran ciertas o no. Entonces, ese es el tema pendiente ahora. Y si realmente los crímenes, ¿no es cierto?, que se le imputan, cuya autoría intelectual se le imputa al señor César Álvarez, tienen asidero. Entonces, eso hay que dilucidar. Quizás resulte reelecto, ¿no? No, no lo sabemos. O quizá no, quizá esto realmente lo golpee, porque tú conversas con gente en Chimbote y la gente en Chimbote manifiesta su hartazgo, pero es Chimbote nada más. O sea, no podemos saber cómo está pensando el ciudadano de otras provincias de Ancash.
Ok, Daniel, te agradezco
Al
mucho
contrario,
tu
Ramiro.
presencia en tiempo global y miramos que sí se solucione, ¿no? Me parece una cosa escandalosa y que habla muy mal de la institucionalidad, bueno, en el país, digamos, no solo en Ancash, ¿no?
Entonces, esperemos que esto se aclare, ¿no? Te agradecemos tu presencia en Tiempo Global y esperamos volverte a convocar en otra oportunidad para quizás temas un poco más felices, ¿no?
Ramiro, muchísimas gracias y un saludo a toda la comunidad de la Universidad Católica, a la que respeto mucho.
Gracias, Daniel. Volvemos en la segunda parte del programa para hablar de el bloqueo de las redes sociales en otros países. ¿Cómo se maneja Twitter, Facebook en países donde la libertad está recortada?
Parte de las actividades por nuestro décimo aniversario, NIDEPUC convoca al primer concurso nacional de investigación en derechos humanos y derecho internacional humanitario para estudiantes de pregrado y posgrado. Como actividad que busca promover la investigación y generación de debates en torno a los derechos humanos en la universidad. Se busca identificar los mejores trabajos de investigación realizados en el ámbito universitario que presenten nuevos hallazgos, enfoques o temas de reflexión específicos sobre los derechos humanos en nuestro país. El primer puesto en ambas categorías recibirá $1,000 americanos. Los documentos que se describen en nuestra página web deberán remitirse a más tardar el viernes 11 de julio por correo electrónico a la siguiente dirección: ideh@pucp.edu.pe, con el asunto "Remite trabajo de investigación para concursos de derechos humanos". Mayor información en nuestra página web idepuc.pucp.edu.pe.
¿Qué tal, amigos? Esta es la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos ahora a entrar al tema que les habíamos anunciado, ¿no? El tema de explorar los países, los escenarios donde las redes sociales se están convirtiendo en un problema desde el punto de vista de ciertos regímenes y donde son bloqueados, o bloqueadas, perdón. Hay, como ustedes saben, Twitter se ha vuelto el escenario de la guerra política en los últimos años ya, o meses, dependiendo del país. No hay político que no lo tenga y no lo use. Pero hay sitios donde esto se ve ya de manera, se ve como una amenaza, digamos, a la seguridad del Estado. Para eso tenemos con nosotros a Fátima Toche, jefa del área de Derecho y Nuevas Tecnologías del estudio Iriarte y Asociado. Fátima, bienvenida a Tiempo Global.
Muchas gracias.
Y también con Jorge Bocio, él ya estaba antes acá. Jorge es director de Gestión del Conocimiento y gerente editorial de la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Gracias, Jorge, por tu presencia, tu nueva presencia en Tiempo Global, ya has estado una vez. Comenzaría preguntándoles esto antes de dar una panorámica a los países donde esto se hace. ¿Por qué ponerle la puntería a Twitter, ¿no? ¿Qué pueden decir, cuál es el riesgo para determinados regímenes de esas, ¿cuántas palabritas son?
140 caracteres
en Twitter. ¿Por qué el temor y por qué la vocación de neutralizarlo cuando se dan ciertas coyunturas políticas?
Bueno, yo creo que esto es un proceso, no es que directamente ataquen a Twitter, sino parte de un momento anterior donde los medios de comunicación tradicionales o están copados por el mismo gobierno o coartada su libertad de expresión. Entonces, cuando este entorno se presenta de esa manera, entonces la gente se vuelca a las redes sociales para intercambiar opiniones, intercambiar noticias del día, cuestiones que los medios tradicionales no están cubriendo. Entonces ahí es cuando el Twitter se vuelve, digamos, un espacio donde la libertad de expresión todavía se puede ejercer por el ciudadano y se puede intercambiar material multimedia, fotos, videos, documentos que de otra manera el ciudadano no podría acceder.
Digamos que estos manotazos contra el uso de Twitter no aparecen por generación espontánea, sino aparecen en sociedades o en países donde ya hay ciertas libertades limitadas.
Exactamente.
Jorge, ¿esto es así? ¿Qué países son los que están en esta especie de laberinto y casi de guerra cuerpo a cuerpo entre el Estado y los tuiteros?
Bueno, ante todo, gracias, Ramiro, por la invitación. Son muchos países. Normalmente en las noticias nosotros recibimos información sobre Siria, sobre este reciente caso de Turquía. Has mencionado también que Francia, ¿no? En Francia se ha dado una ley en diciembre del año pasado que establece que las autoridades pueden fisgonear dentro de las comunicaciones electrónicas, lo que nosotros aquí en el Perú llamamos chuponeo, sin autorización de un juez.
Y en caso de que se atente, se promueve la xenofobia, me parece, ¿no?
Sí, y por temas de seguridad nacional, ¿no? Esto también ha sucedido en Colombia, donde se supo que muchos correos electrónicos de periodistas en comunicaciones con...
El presidente Santos, incluso.
Así es, presidente Santos, efectivamente. Esto ha sido reciente, el año pasado, ¿no? Y esto ha sido alertado por Reporteros Sin Fronteras en sus recientes reportes contra la vigilancia electrónica.
¿Qué pasó en Colombia? ¿Qué quisieron hacer?
Lo que hubo fue una intervención por razones de seguridad nacional de los correos electrónicos que tenían periodistas internacionales con los voceros de la FARC en el proceso de negociación. Entonces, claro, la lógica de la seguridad nacional en el espionaje de correos electrónicos de grupos alzados en armas, ¿no? Sirve para después digamos observar los contenidos de las comunicaciones de los periodistas internacionales que están cubriendo un proceso de negociación.
¿Se autorizó esto?
Sí.
Uh-huh. O sea, es legal en este momento.
Así es, efectivamente.
Ya, entonces esto plantea una cosa interesante, ¿no? Y se le planteó a dos, y quizás a Fátima que comentaba hace un momento esto de los escenarios propicios para esto. Entonces pareciera que no necesariamente, digamos, los escenarios que nosotros imaginaremos como clásicos, Cuba, China, no sé, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, serían los que estarían en riesgo de que el Estado intervenga las redes sociales.
No, efectivamente, estamos en riesgo prácticamente todos los países y siempre se busca una máscara jurídica para poder intervenir en las comunicaciones y en las redes sociales. En algunos casos, en el caso de Turquía, fueron por el tema de privacidad, que al publicar ciertos videos, audios que destapaban un escándalo de corrupción, se estaba vulnerando la privacidad de estos actores políticos. Otras veces se utilizan otras máscaras, por ejemplo, recientemente que hemos tenido nosotros aquí una propuesta por el tema de pornografía, de acceso a contenidos pornográficos. A veces dicen, sí, vamos a empezar a monitorear la red para que los niños no puedan acceder a contenidos pornográficos y por ahí voy censurando también otro tipo de contenido.
Es, ¿no?, la ley Chejade, ¿no?
La ley Chejade, efectivamente. Chejade. En otros casos, por el caso de Venezuela, por ejemplo, en su ley de responsabilidad en las telecomunicaciones, tienen ahí una serie de cosas que los medios de comunicación, ya sean tradicionales o incluso también en la web, no deben mostrar, como por ejemplo contenidos violentos. Si tú estás grabando una manifestación donde efectivamente hay violencia, entonces pueden excusarse en esta causal para levantar los contenidos o bloquear, ¿no?
Ahora, ¿qué es considerado más peligroso por un estado del tipo que sea, el Twitter o el Facebook?
Bueno, en Twitter están principalmente los periodistas, ¿no? En realidad no es el peligro, no está en Twitter, sino en los periodistas, ¿no? O sea, lo que le causa temor a los
gobiernos, los ciudadanos que fungen de periodistas,
los ciudadanos que fungen de periodistas, efectivamente. Entonces, lo que les molesta es el libre tránsito de información. Ese es básicamente el problema. Pero ¿por qué Twitter? Twitter porque allí es donde están los periodistas. Twitter porque además es una red para de información preferida. Uh-huh. Cuando se bloquea Twitter en Turquía, aparecen otras alternativas para poder enviar la información, incluso del mismo Twitter, que llegue a través de otras redes.
¿Cuáles son esas redes?
Se crearon un montón. Había una Turkish Tweet,
por ejemplo. Una red social.
Sí, se crean nuevas redes para eso. Pero ¿qué sucede? Como la preferencia del usuario está concentrada en un solo servicio, uh-huh, muchos de los usuarios pierden el acceso a esa información, simplemente por costumbre. O sea, es como que nosotros siempre querramos informarnos a través del mismo periódico, claro, ¿no? Y entonces es el periódico el preferido por el consumidor, no es que sea un periódico que digamos que es el único que existe, sino que ha sido preferido por el consumidor. Uh-huh. Y al ser el preferido del consumidor se ha constituido de alguna manera un monopolio de del flujo de información. Es lo que pasa con Facebook, es lo que pasa con Twitter, es lo que pasa con Google. Todos los usuarios de internet, o casi todos, ponen Google a la hora de entrar a internet. Ajá. No buscan en otro lugar,
buscan en Yahoo, no buscan.
Entonces, por eso es que este fin de semana el gobierno turco también, bueno, en realidad Google ha denunciado que el gobierno turco, a través de los ISPs obligados por una ley dada por el gobierno turco en febrero de este año, han interceptado, han enmascarado las búsquedas de Google, de tal manera que todas las personas que entraban a Google pasaban por un intermediario que obtenía información para,
para conocer. Ahora, qué es lo todo que pasaba. Eso se puede hacer, ¿por qué? Porque el Estado puede de alguna manera presionar a los proveedores. ¿Cómo es que, cuál es el mecanismo para hacer eso? ¿Cuál es el mecanismo? Y, perdóname, yo sé que en China, por ejemplo, tú en Google pones Charanmei y no aparece nada, ¿no? Así es. O aparecen otras cosas. ¿Cómo es que se hace eso? ¿Cuál es el mecanismo?
Cuando hay un digamos, prácticamente lo que hacen los estados es aplicar leyes. En el caso de Turquía, por ejemplo, ellos están, los ISPs están obligados a filtrar datos en función de lo que ya señaló Fátima, por temas de violencia, por temas de protección al menor.
¿Son los ISPs exactamente?
Son los proveedores de acceso a internet.
Ah, las empresas, sí, digamos, que proveen.
Claro, uno se conecta a través de un proveedor de internet.
Ok, ¿no? Entonces es una presión, digamos, empresarial también sobre ello.
Es una presión empresarial, como les decía, enmascarada por alguna sentencia judicial que tiene fundamento en alguna norma que se inventan ad hoc o que ya existía, y presionan a los proveedores de internet a reconducir, por ejemplo, en la página, entiendo que ahora en Turquía, si uno digita twitter.com, te redireccionan a una sentencia judicial donde se señala el levantamiento de...
Pero ahora pandemia, leí, ¿no?, que incluso algún ministro incluso sabía saltado la norma, tal vez a través de esa red que tú señalas,
¿no? Y además, en este caso en particular, a partir de lo que ha pasado ahora en Turquía, al parecer tanto Google como Twitter se están comprando un poco más este pleito, ¿no? Porque Google ha empezado a poner a disposición de la gente sus DNS públicos para que puedan, a través de estos DNS y no de las direcciones IP, poder acceder a la información. Twitter también está dando unos códigos para que la gente pueda acceder. Incluso se ve, es dramático, en las calles grafitis con las nuevas direcciones donde la gente puede acceder a información. Pero cada vez que el gobierno detecta esto, empieza a bloquear y bloquear.
Ahora, a ver, ayúdenme a hacer una lista de los países más tristemente paradigmáticos en esto. Pero también ayúdeme a incluir en esa lista los países que podrían estar de manera inesperada. Porque, a ver, yo los que tengo registrados son Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Cuba, Venezuela, China, me parece que Qatar se me ha ido acá. Pero ¿qué otros países?
Además, Singapur, por ejemplo.
Singapur
es un país que establece una cuota a todo portal de noticias de internet. Ya no estamos yendo al proveedor de servicio de internet, sino al portal de noticias de internet. Sí. A cualquier portal de noticias, podría ser, por ejemplo, donde estamos en este momento. Sí. Que tenga más de 50.000 visitantes de Singapur.
Sí.
Y que publique por lo menos una nota sobre Singapur a la semana.
Sí.
Tiene que pagar $50,000 para poder funcionar, y es una licencia que se renueva cada año. Es decir, te estamos vigilando.
Es curioso, yo estuve en Singapur y en algún momento recuerdo haber tenido problemas para acceso a algunas páginas, ¿no? ¿Eso podría explicar un poco ese tipo de normativa?
Hay problemas que no solo son legales o de bloqueo explícito. Por ejemplo, algo de lo que pasa en Venezuela es que la inversión en infraestructura de internet es como lo mismo que pasa en Cuba, es tan baja que, y al haberse volcado la mayor cantidad de información de población a redes sociales, pues colapsa el sistema, ¿no? Porque tampoco es que el gobierno o ya el sector privado, por este tipo de regulaciones, invierta en infraestructura. Entonces también, además de los bloqueos jurídicos, están los bloqueos de facto, que son que la red cae por sí misma, ¿no?
¿Y qué otro país, aparte de los clásicos, digamos, que nosotros imaginaríamos, por ejemplo, que son los países, sí, de regímenes cerrados políticamente, o países
de rigorismo musulmán donde se bloquean ciertas páginas?
En Ecuador se han dado casos más que nada de persecución judicial a actores de Twitter, a tuiteros conocidos o gente que se mueve en el entorno digital, ¿no? Uh-huh. Más que nada, si bien tiene una ley de telecomunicaciones que podría decirse, si uno la lee acuciosamente, que es restrictiva, lo que se ha venido dando es persecuciones judiciales puntuales, ¿no?
Digamos.
Sí.
Claro, eso me parece que en la época de las protestas estudiantiles en Chile también ocurrió un intento de parte del gobierno de Piñera de hacer eso, ¿no?
Sí, en el caso del caso del gobierno de Piñera fue un anuncio de un que en realidad fue un error político, un error de comunicación, ¿no? ¿Qué era lo que anunciaron? Anunciaron que iban a hacer un monitoreo del contenido de las redes sociales para escuchar mejor a los estudiantes. Los estudiantes dijeron que no, que me estás, ¿no?
Viejo truco.
Sí, viejo truco, queremos escucharte, entonces para eso nos vamos a meter un poco en tu... Aparentemente la propuesta del gobierno de Piñera era solamente poner un sistema que analice el contenido de las comunicaciones públicas, de los no meterse en las comunicaciones privadas, sino analizar las comunicaciones públicas para ver tendencias y luego saber cómo manejar la crisis, pero fue obviamente interpretado como que quieres espiar mis comunicaciones.
¿Podemos llegar entonces a la conclusión de que esto no es un asunto de signo político, sino del tipo de régimen y qué piensa el Estado, o sea, cómo el Estado quiere manejarse, digamos, con las tendencias sociales y con la sociedad en sí? O sea, puede ser un gobierno de derecha, izquierda, un gobierno islamista, un gobierno de Singapur, que es un gobierno más complejo, digamos.
Sí, yo creo que puede ser cualquier sesgo de gobierno de derecha, izquierda. Cuando se le presenta el problema social, ahí es donde vemos la respuesta del gobierno, que puede ser un bloqueo, un monitoreo, porque también, seamos claros, o sea, el Twitter, por ejemplo, cualquier persona puede monitorear con palabra clave lo que se dice en Twitter. O sea, yo monitoreo con un hashtag o con una palabra o una frase, puedo ver lo que se está diciendo. O sea, eso lo puede hacer una persona natural, lo puede hacer el gobierno, ¿no? El problema es dar un paso más y ya bloquear contenidos, tomar una acción judicial más directa, ¿no?
Ahora, pongámonos, en los zapatos de un gobernante, ¿no? O del Estado, ¿no? O de las personas que piensan, como el congresista Chejade, que esto se debe normar, ¿no? ¿No hay a veces no me gusta a mí la palabra libertinaje, pero digamos un exceso en el uso de las redes sociales, una falta de control de calidad, una distorsión de la información? O sea, si el Estado distorsiona la información, ¿las redes sociales no lo hacen también?
Sí, ciertamente, en redes sociales se puede difamar, se puede calumniar, discriminar, es lo que hemos visto y lo que pasa. Pero el problema es que se deben regular y sancionar conductas, no tecnología. Uh-huh. En ese sentido, la calumnia, la difamación se da dentro de Twitter, en redes sociales y fuera de ellas. Entonces, por eso no ganamos nada regulando tecnologías y utilizando un caso que sí puede ser lamentable para aprovechar y bloquear otro contenido que puede ser valioso para la población.
Eso es interesante, Jorge. ¿Concuerdas con esa visión? No, el sistema no es el que debe ser afectado, sino las conductas en sí.
Efectivamente, es la conducta delictiva aquella que tiene que ser restringida por la ley. Mm-hmm. Porque la última ley de ciberdelitos que se dio aquí y que está vigente en el Perú, lo que hacía y hace es elevar las penas de ciertos delitos cuando estos son cometidos a través de internet. Es como que depende de con qué arma tú cometas un homicidio para que ese homicidio tenga un agravante.
Uh-huh. Claro, como es en el caso de otros delitos que son fuera de las redes sociales. Ahora, ustedes supongo que deben haber leído a Manuel Castells, uno de los gurús de este tema, ¿no? Y él sostiene esta tesis del contrapoder, ¿no? Cómo la gente desde su espacio propio ejerce este contrapoder contra el poder, vale la redundancia. ¿Por qué y qué tan grande es el poder del tuitero o el facebookero para enfrentarse a un régimen o a poderes de todo tipo, incluso, ¿no? Acordemos del caso de Peyote acá en el Perú, ¿lo recordás?
Sí, claro. Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y otros más, ¿no? O sea, ¿qué tan fuerte qué es el contrapoder del que habla Manuel Castells?
Sí hay, yo creo que el poder de Twitter es sobre todo el rebote, o sea, manteniéndonos en el entorno Twitter, no creo que haya un poder tan grande como se piensa. El tema es cuando alguna noticia, algún hecho empieza en Twitter y empieza a rebotar ya los medios tradicionales y se empieza a viralizar. Pero si no salimos de Twitter, yo creo que se sobredimensiona a veces el poder que tiene, ¿no? O sea, ahí sí hay que... Pero sí el rebote, como bien decía Jorge, hay muchos periodistas que están en Twitter. Entonces una noticia, algún hecho que se presenta en Twitter en un primer momento, después escala a medios tradicionales y se viraliza.
Sin embargo, es importante también anotar, por ejemplo, en el caso de Peugeot que tú señalas, en el cual un usuario
denuncia un maltrato en la empresa
y esto lo denuncia.
Braillard es la compañía, ¿no?
De Braillard, claro.
Que vende Peugeot, sí. ¿No? De carros Peugeot.
Lo denuncia primero en La Mula, creo que subió su primero en Twitter, después en La Mula, después esto llegó a otras redes, a otros nodos, ¿no? Nodos en la red como Jerry Spencer, ¿no? Y claro, dos o tres días después llega a los medios impresos, que son los que tienen impacto realmente masivo. Uh-huh, uh-huh. ¿No?
Sigue ocurriendo eso, o sea, los ecos de Twitter y Facebook tienen que llegar a la gran prensa para que realmente produzca un impacto.
Sí, y ahí es donde tienes además un tema relacionado con los medios tradicionales, ¿no? Y es que este caso de Braillard no fue levantado como una denuncia, sino fue levantado como una noticia de escándalo en redes sociales por maltrato de un usuario. Sí. ¿Por qué? Porque lo que tienes es que es un anunciante. Entonces, ¿qué es? Ahí es donde entra el conflicto, el conflicto de intereses de los
medios. Ahora, hay que decir algo, ¿no? Y es que no es solo que los tweets tengan que llegar al gran escenario, al escenario de los grandes medios, sino que los grandes medios también tienen que estar atentos a esto, ¿no? Claro. Es de ida y vuelta, es decir, tampoco pueden desoírlos, ¿no? Y ustedes, ahora vamos a ver, pues no hay ahora canales de televisión, gran prensa o radio que no los tenga en cuenta, ¿verdad?
Definitivamente.
Exactamente. Y ahora, pero un tema importante relacionado con esta vinculación de los medios sociales con los medios tradicionales está primero en esto que señalaba de cómo los medios tradicionales de alguna manera matizan o filtran digamos lo que se difunde en las redes sociales, pero lo mismo sucede dentro de las redes sociales. Entonces, como es la voz de cualquiera la que puede finalmente difundirse, y esto nos decía Eugene Morozov, también nos decía que las revoluciones no serán tuiteadas, porque claro, como es acceso público, simplemente el que grita más es el que llega a tener el mayor digamos mayor impacto. Lo que el gobierno, por ejemplo, lo que el gobierno de Maduro hoy día reclama es que quien está gritando más en redes sociales es la oposición. Claro. Y ellos pretenden gritar más. Entonces pueden montar un aparato para gritar más. Quien grita más en Turquía ahora es la oposición. Y entonces lo que hacen es bloquear para que esos gritos no se escuchen.
Una última pregunta para los dos, respuesta cortita, por favor, pero no me resisto a la tentación de preguntarles qué pasó con Yovésimo y su famoso tweet. Metió la pata, no midió las consecuencias. ¿Qué quiso hacer?
Bueno, totalmente desatinado y terrible, no solo el tweet, sino todo lo que vino después, porque bueno fuera que hubiera quedado en el tweet, sino después se despachó a hablar de los rumores y las bolas y que presuntamente, o sea, ahí, como les digo, en Twitter se pueden dar hechos de difamación, de calumnia, o sea, no se debe tomar a la ligera.
Bomba sin mecha,
sí, no, realmente
terrible. Jorge, ¿qué opinas del famoso tweet de Yuri Simón?
A mí no me parece casual. A mí me parece que digamos, cortinas de humo levantadas ahora desde Twitter son es un tema habitual que tenemos aquí desde los 90, ¿no?
Ok, gracias Fátima, gracias Jorge, de acá todos nos vamos a lanzar nuestro próximo tweet y a ver qué pasa. Les agradezco mucho su presencia en Tiempo Global, este tema muy interesante, que creo que nos ha resultado muy corto el tiempo para conversar de él. Espero que volvamos a tocarlo o algún tema relacionado con las redes sociales, que es uno de los grandes temas de este tiempo. Muchas gracias a ambos y esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con grandes temas para ustedes. Hasta luego.